Bueno, ahora a las 5:22 de la mañana, no sé si a ti te pasa, ponedor, pero cuando yo leo un libro y me ha gustado, estoy deseando recomendárselo a mis amigos o familiares. También nos sucede, ¿no?, cuando ves una buena película o ves una buena serie. Y es que las letras esconden personajes e historias que nos ayudan a imaginar y a salir de nuestra propia realidad. Hoy va a poner las calles con nosotros Joaquín Camps. Él es catedrático de la Universidad de Valencia y escritor, y acaba de publicar La oscuridad que habita en mí, de la editorial Planeta. Un libro que te guía por algunos rincones del ser humano que nos gustaría entender mejor y que solo existieran en la ficción, pero que la realidad de cada día pues nos demuestra que están ahí. Joaquín Camps, muy buenas.
Muy buenas, gracias por invitarme, Bea.
Gracias a ti por estar con nosotros y acompañarnos. No sé si tienes idea de cuándo empezó a nacer esta historia en tu cabeza.
Pues sí, te confieso que a mí las novelas que escribo, los tres thrillers que tengo con Planeta, las ideas me han venido de sopetón, en lo que yo llamo un insight, y lo digo en inglés porque en castellano se diría iluminación y tiene connotaciones que no me gustan. Pero esos insights de creatividad me vienen de repente. Y esta novela surgió paseándome por la avenida Pearson en Barcelona, que no conocía, es una calle muy lujosa de Pedralbes, por la que me pasé, estaba esperando el tren para volver a Valencia después de hablar con mi editora de Planeta, tenía un par de horas libres, y entre aquellas mansiones decimonónicas, muy elegantes pero también un poquito siniestras, surgió La oscuridad que habita en mí, que durante todo el proceso de escritura, el año que estuvo el archivo en mi ordenador mientras lo iba escribiendo, pues le puse Avenida Pearson, porque es donde transcurre la novela.
Claro.
Pero luego consideré que La oscuridad que habita en mí era un título más adecuado.
He empezado diciendo lo que nos gusta compartir nuestras emociones con los demás, pues cuando has disfrutado de un buen libro. Pero no siempre es fácil transmitir la historia, claro, sin desvelar datos que resten interés, sin hacer spoiler, ¿no? Que desvelar algo, pues que no debes, porque si no le quitas parte de la trama, ¿no?, a la lectura. Haznos tú un breve resumen. Dile a los ponedores por qué deberían leer La oscuridad que habita en mí.
Tienes toda la razón. Yo siempre digo que el peor crimen en un thriller es hacer un spoiler, así que vamos a ir con mucha precaución.
Con mucho cuidado.
Esta es una novela que yo escribo lo que me gusta leer. Y cuando yo leo thrillers, yo le exijo a un thriller una condición necesaria, pero no suficiente. Muy importante, pero insisto, no suficiente. Es que el argumento te agarre por el cuello en las primeras 30 páginas y ya no te suelte en toda la novela. Que estés deseando un huequecito a lo largo del día para saber qué pasa. Pero cuando yo leo un thriller en el que solo pasan cosas, aunque sean muy atractivas, creo que es un thriller cojo. Además, exijo que los personajes no sean caricaturas. Este, por desgracia, es un género donde muchas veces tenemos buenas historias, pero protagonizadas por caricaturas. Y dotar de carne, de personalidad a los personajes, es lo más difícil cuando escribes. Y eso he intentado. Un argumento que atrape y personajes auténticos que te hagan pensar sobre tu propia vida.
Muy bueno. La protagonista de esta historia, Cameron, tiene un software, por llamar así, a su cerebro, que deja mucho a la imaginación de cada uno de los lectores, porque según van sucediendo los acontecimientos, lo vas viendo, ¿no? Y sin embargo, tiene mucho de realidad. ¿Dónde te has documentado para hilar cada uno de los capítulos, Joaquín?
Pues, a ver, yo soy catedrático de economía, y cuando digo esto, la gente se imagina un señor mayor, que muy aburrido, que solo piensa en matemáticas. A mí, de la economía, lo que más me interesa son las personas. Entonces, yo me he especializado en comportamiento humano, recursos humanos en las organizaciones, y de lo que más leo en los últimos 30 años, para formarme en mis clases y en la investigación, es de psicología y sociología. Y me doy cuenta que eso me ha ayudado muchísimo a la hora de construir psicológicamente personajes. Por otra parte, el argumento, yo soy lo que se llama en el mundillo literario, la clasificación no es mía, un escritor de mapa, frente a los escritores de brújula. Los escritores de mapa somos los que, antes de ponernos a escribir, planificamos muy bien lo que pasa en la novela. Y esos meses iniciales son los más duros, porque yo con lo que disfruto es escribiendo. Yo me lo paso bomba escribiendo, y eso cuando la gente me lee lo nota. Yo me lo paso muy bien, pero me contengo las ganas de escribir, porque me doy cuenta que cuando leo thrillers escritos con brújula, respeto mucho, ¿eh? No voy a ser yo el que le diga a nadie cómo escribir, pero siempre veo cabos sueltos. Y para que una historia quede bien cerrada
redonda.
Y el lector tenga la sensación de esto está bien armado, me doy cuenta que la planificación previa antes de ponerme a escribir es fundamental.
Vivimos en una sociedad, Joaquín, en la que la información y la desinformación están en constante lucha. ¿Tú crees que esto puede ayudarnos a entender mejor lo que ocurre, la oscuridad que habita en mí?
Pues, a ver, el título hace referencia a eso que un poeta llamó, no recuerdo su nombre, pero llamó de una manera muy, muy acertada, el pasajero oscuro que todos llevamos dentro. Yo, por mi experiencia personal, pero también por las cosas que he leído de tipo científico, es decir, casi todos, bueno, diría que todos, llevamos dentro un pasajero oscuro. En algunos es más grande, en otros es más pequeño, en algunos es más oscuro, en otros es menos, pero pobre de aquel que crea que no lleva un pasajero oscuro. En esos casos, lo que pasa normalmente es que el pasajero oscuro mueve los hilos desde el inconsciente y te puede arruinar la vida. Enlazando con lo que me comentabas de los medios de comunicación, no hay más que ver las noticias, especialmente los sucesos, para descubrir pasajeros oscuros, muy oscuros. Por suerte, el pasajero oscuro de todos nosotros, de la gran mayoría de las personas, ni es tan oscuro ni es tan voluminoso. Pero creo que la novela es una invitación a analizar ese pasajero oscuro que todos llevamos dentro.
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todos tenemos a un ser un tanto mezquino en nuestro interior y afortunadamente lo que dices en algunos es muy pequeño. Un thriller psicológico que tiene algo de La ventana indiscreta y en la que Cameron, la protagonista, emprende diferentes viajes. El del cambio de residencia, el sentimental, el que la lleva a la realidad o a la imaginación. Claro, no siempre cuando estás leyendo es fácil saber dónde se encuentra. Y luego tenemos a María, la hija del actual matrimonio de su ex marido, que desaparece en circunstancias misteriosas. Y con todo esto, el tono de la oscuridad que habita en mí, junto con el terror y el misterio que encierra, obviamente, tiene su parte de humor. Has conseguido darle humor al libro. ¿Cómo hilvanas todo? ¿Dónde está la mayor dificultad desde tu experiencia?
Pues lo has dicho muy bien. Cameron es una chica joven, americana, simpática, que en el inicio de la novela lleva una vida un poco frívola. Es influencer de moda, muy, muy volcada hacia afuera en las redes sociales, en estar siempre guapa, que viene a Barcelona a vivir porque quiere su aventura europea. Y Cameron tiene un sentido del humor irónico, muy fresco, que se mantiene a lo largo de la novela y que ayuda a esa atmósfera asfixiante que en algunos momentos tiene que tener todo thriller, oxigenarla. Y por eso la novela se lee de manera muy fluida, entre otras cosas gracias a ese talante de Cameron. Pero nuestra Cameron del inicio, que es imposible no quererla, insisto, es no un spoiler, pasa al principio de la novela y de hecho está en la contraportada. Su aventura europea consiste también en enamorarse y comete el error de enamorarse de un chulazo. Y utilizo la palabra con todas las connotaciones negativas que tiene. Un hombre tóxico que la vuelve loca y se casa con él. Y como no podía ser de otra manera, cuando a Cameron le sucede algo duro, como es que se le despierta de una enfermedad mental, la medicación la deja medio atontada y le deforma físicamente, y ese hombre tóxico la deja en la estacada y la abandona por la vecina. Cameron no tiene, cae en una depresión profunda, acude al psiquiatra. En las sesiones con su psiquiatra Paul aprovecho para profundizar psicológicamente en ella, y a pesar de la ayuda de su psiquiatra, todas las noches coge una botella de vino, se va a su antigua casa en Pedralbes, donde vivía con su marido, y desde la ventana de la cocina, con las luces apagadas para que no se la vea, contempla la mansión de enfrente, donde vive su ex marido con su actual esposa y una hija que ella trae de otro matrimonio. En esa situación tan insana, tan tóxica, la niña desaparece y todo apunta a que Cameron es la culpable. Y el lector, de la mano de Cameron, que es la que narra la novela, para mí era un reto ponerme en la piel de una chica joven americana y narrar en primera persona, tendrá que dilucidar si nuestra protagonista es víctima o verdugo, porque ella también lo tendrá que averiguar.
Estamos hablando con Joaquín Camps, catedrático de la Universidad de Valencia y escritor que acaba de publicar La oscuridad que habita en mí, libro del que nos está hablando. Lo comentabas antes, tu campo principal de investigación y docencia es el comportamiento humano en las organizaciones. Cuanto más conoces del comportamiento del ser humano, ¿más te sorprendes o más te esperas que podamos cometer cualquier tropelía?
Me viene a la mente aquella frase de conforme más conozco a los hombres, más quiero mi caballo, que no sé tampoco quién la dijo, pero es verdad que cuando lo he dicho, antes no lo he dicho a la ligera, a mí lo que más me interesa son las personas. Y dentro de la economía me decanté por esta rama porque me sorprenden. Las personas nunca dejan de sorprenderte. Tú puedes conocer a alguien 30 años y de repente te sorprende. Te puedes creer que te conoces y de repente te ves haciendo una cosa que dices, ¿por qué he hecho esto? Esa capacidad de sorprender, y mira que la ciencia de la psicología, la sociología se han desarrollado, esa capacidad permanente de sorprender creo que es lo más maravilloso que tenemos los seres humanos, pero a veces también lo más terrible. Y por eso, tanto en mi ámbito profesional como en mi ámbito de escritura, Me encanta escarbar en el ser humano porque nunca deja de sorprenderte.
Indagando en esto que nos dices, nos creemos que los más listos y poderosos están libres de los grandes pecados, pero la oscuridad que habita en mí nos muestra mentes privilegiadas que tienen poco de bondadosas, por suavizar el término. Esto está pasando, ¿no?
Sin duda, y de hecho, los psicópatas, hay psicópatas que tienen unas puntuaciones de inteligencia cognitiva altísimas, que son superdotados, pero obviamente a nivel de inteligencia emocional pues están bastante subdesarrollados. Y doy un dato pero avalado por la ciencia. No sé cómo encajará esto dentro de un programa de radio, pero las dos profesiones con más porcentaje de psicópatas son la política y el periodismo.
Bueno, menuda fama, entonces. La verdad es que aquí yo reconozco, Joaquín, que no nos veo muy finos. Te he comentado antes lo de La ventana indiscreta. Me da la sensación que Hitchcock es un referente en tu vida. ¿O estoy equivocada? Lo digo porque en tu libro hay muchos giros de guión que me los imagino en la gran pantalla, sin olvidarnos de Agatha Christie.
Sin duda, mis referentes, Hitchcock es un que me encanta su cine, y La ventana indiscreta, en efecto, está ahí en la sombra, esa oscuridad, ese cotilleo, un poco insano, pero también muy morboso, y en la literatura, yo escribo de manera muy visual, me lo ha dicho todo el mundo, y creo que está influido porque me encanta el cine y me encantan las series. Ahora hay algunos elitismos en los que los referentes tienen que ser literarios. Se están haciendo series muy malas, pero se están haciendo algunas maravillas con diálogos que esos guionistas merecerían un Pulitzer. Fantásticos. Entonces, esos referentes, además de literarios visuales, cinematográficos, etcétera, creo que ayudan a que mi escritura sea muy visual. Y de hecho, mis tres thrillers publicados con Planeta, incluso este que lleva 6 días en el mercado, ya hay proyectos audiovisuales en marcha, porque es muy visual. Y mencionabas el tema de las sorpresas. Yo intento, con esos giros, lo que de manera cariñosísima llamo propinarle al lector un sartenazo en la cara cuando está a punto de acabar la novela. Es decir, la sorpresa final, donde lo que tú te has estado imaginando cambia radicalmente y todo se resuelve de una manera inesperada, es muy difícil de construir. Pero para mí es un reto. Y yo como lector me encanta. Y lo comparo siempre con un mago en un escenario. Tú quieres pegarle los trucos, pero en el fondo te encanta que te engañe. Es un placer un poquito masoquista, morboso. Es decir, no te he conseguido. Eso lo intento con mis novelas. Que el lector se imagine finales, pero que el final real le sorprenda.
Bueno, es que el deseo es otro de los ingredientes de la trama. ¿Por qué crees que tiene tanto poder esta emoción que nos transforma a todos?
Pues, de hecho, en la contraportada la frase que pusimos fue: el deseo es ese carburador que cuando empieza a bombear lo cambia todo. Y lo más interesante para analizar el deseo es analizarlo en primera persona. De repente se te despierta el deseo. Puede ser el deseo sexual, el deseo romántico, el deseo de muchos tipos, el deseo de escribir una novela. Pero esa ilusión es lo que mueve el mundo. Y de hecho, ahora el estoicismo y los estoicos griegos están muy de moda, pero creo poco en ese planteamiento vital a largo plazo, porque una vida sin deseo, pues igual es una vida muy, muy tranquila, pero es una vida tremendamente aburrida.
Completamente de acuerdo. Que el lector sufra es uno de los cometidos, Joaquín, ¿es un éxito por parte del escritor si lo consigue?
Sin duda. Mira, yo esto lo comparo como cuando... Eso a mí me pasaba, no sé si le pasa a todo el mundo. De niño, cuando te hacías una moradura, te apretabas la moradura y decías, ¿por qué me la aprieto si me está doliendo? Hay algunos sufrimientos que, insisto, conectan con el masoquismo seguramente, o con... hay algunos sufrimientos placenteros. Y creo que nos sigue atrayendo tantísimo el crimen, la sangre, en la ficción, porque produce ese tipo de sufrimiento. Y creo que es importante, oxigenándolo, por ejemplo, con humor, con una trama amena, que las páginas fluyan, pero ese dolorcillo que en el alma que le produce al lector una trama bien construida, creo que es la esencia de la novela negra, del thriller, y por supuesto es una obligación del autor.
Te digo lo que le hemos comentado aquí a todos los escritores de thriller, misterio, novela negra que han pasado por el programa, que tenéis en la cabeza para que os surjan ideas tan macabras.
Pues mira, yo te diría que quien lo escribe nunca lo hace. Cuando en la tele, por desgracia, van los equipos de periodistas a preguntarle a los vecinos, ¿se imaginaba que el del quinto había matado a 3 personas? Dice, pero si era una persona súper normal. Hablar de esto y escribir sobre esto es muy sano. Y de hecho, de todas las teorías que conozco, porque me he sentido curiosidad por averiguar por qué pasan los años y el thriller y la novela negra siguen de moda. Y de todas las teorías que he escuchado, hay una teoría de la psicología evolutiva que me parece muy atractiva. Nos atrae el crimen en la ficción porque es una manera de muscularnos y de aprender para que no nos pase en la vida real. Y tiene mucho sentido.
Sí.
Y creo que por eso seguimos sintiendo ese morbo, esa atracción hacia la oscuridad.
Es curioso. Pues nos ha ayudado hoy a poner las calles Joaquín Camps con su libro La oscuridad que habita en mí, un thriller para los que estén dispuestos a sufrir, pero por supuesto también a disfrutar con la intriga.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Joaquín, por habernos acompañado. 5:39 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles que enfilamos ya, estamos ya en el tramo final del programa.
Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada.